hemos conseguido, pero queremos más. Jimmy Cartagena, campeón de la Supercopa, te invita a renovar tu historia y vivir la segunda vuelta con toda la pasión del fútbol sala. Compra tu abono en el Palacio de los Deportes o entra en jimmy.compralaentrada.com. Forma parte de esta historia, forma parte de Jimmy. Renueva tu historia y acompáñanos en cada victoria.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Es hora de ser parte del campeón. Jimmy Cartagena, actual campeón de la Supercopa de España, te necesita en la segunda vuelta. Apoya a los meloneros y vive cada partido como un auténtico aficionado. Compra tu abono en el Palacio de los Deportes o entra en jimmy.compralaentrada.com. Cada jugada, cada gol, será más especial contigo en la grada. Renueva tu historia con nosotros y acompáñanos a por la victoria.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE, la región de Murcia. Nos quedan 3 minutos y medio hasta las 3:30 para resumir la actualidad de este día de hoy, de este martes 11 del mes de febrero. Van pasando los días, qué buen día hace hoy en la capital de la región. Y han pasado ya muchas horas desde que sucedió el escándalo en el Palacio de los Deportes de Murcia, entre Tenerife y UCAN y Tenerife, y a estas horas, 3 de la tarde, 26 minutos, casi ya 27, ahora mismo 27 minutos, la ACB sigue mutis por el foro, en sus cosas, en sus cositas, en su esconder, en su vergüenza, en este caso, y además, tampoco los árbitros han dicho absolutamente nada. Por cierto, luego hablaremos, a partir de las 4 menos 20 aproximadamente, en COPE Más, con mi amigo Javier Muñino, que nos va a... Le ha preguntado a ChatGPT, le ha preguntado a la inteligencia artificial, que, como la inteligencia artificial no interpreta, sino que se ajusta a lo que dice la reglamentación, pues dice que habría que repetir las 8 décimas de segundo de ese partido entre UCAN y Tenerife y comenzar por el tiro libre de Kaiser Gates. Y también que los árbitros no deben cometer errores de estos de cara al futuro. Luego nos lo va a explicar Javier Moñino tranquilamente. El día en el que también conocimos ayer que Troy Copen ya es historia en UCAN Murcia Club Baloncesto. El jugador norteamericano, a eso de las 7 de la tarde, 7:30, UCAN hacía... Lo decíamos ayer cuando hablábamos con Carlos Campillo, que estaba a punto de producirse. Pues anunciaba su salida de la entidad universitaria y hace unas horas el conjunto de Estrasburgo ha hecho oficial la contratación del americano Troy Copen, 29 años y un metro, formado en la Universidad de Cincinnati. Troy Copen ha jugado los últimos años, 4 años en los equipos, jugó 4 años en la Universidad de Berkeley. En fin, hace un resumen de los equipos, por qué ha pasado y recuerda su paso por Murcia, un jugador al que además ayer, bueno, pues yo creo que todos fueron mensajes de agradecimiento, un tipo que ha demostrado en UCAM Murcia, sobre todo compañerismo, sobre todo hacer buen vestuario, y eso ha quedado claro. Sergio Escariolo sigue confiando en Izan Almarsa para los partidos del Eurobasket frente a Bélgica y Letonia, que se van a disputar la próxima semana después de que pase la Copa de Su Majestad el Rey. Mientras tanto, el Pozo Murcia Costa Cálida juega hoy partido, en este caso de primera, en este caso de Copa Federación. Ocupa presidente, lo hace en San Pedro del Piratar. Por cierto, Felipe Valerio ha dicho que el equipo comienza a recuperar sensaciones.
Claro, es un momento que estamos pasando difícil, pero claro, cuando tú vas 11 partidos sin ganar, el equipo, la cabeza va ahí machacando y el equipo va un poco abajo. Y eso es verdad, tenemos que recuperar la felicidad, la alegría de jugar fútbol sala. Que el momento ese, la culpa es nuestra. Yo me pongo como uno de los más grandes
culpables, dice el mismo. Y el Real Murcia lanza una promoción para el partido frente al Sevilla Atlético para los socios de 9,95 euros entradas adicionales por el día de San Valentín. Enseguida continuamos con más Deporte Cope más Murcia. Escucha la tarde de Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este martes. Un día en el que, bueno, vamos a hablar mucho de baloncesto porque seguimos pendientes de ese lío que no va a quedar en nada. Sí, va a quedar en nada, perdón. Va a quedar absolutamente en nada, papel mojado. Bueno, pero viene ahora UCAM, que va a llegar, según me cuentan, UCAM va a llegar hasta las últimas consecuencias. Va a llegar hasta donde haya que hacerlo porque entiende y tiene toda la razón del mundo que fue... voy a usar palabras fáciles. Vio cómo le levantaban una victoria y, por tanto, a día de hoy la Liga Endesa sigue siendo estando adulterada. Hay un equipo que tiene una victoria más y otro que tiene una que le falta, que es la de Lucán, y una victoria más que tiene el Tenerife. Antes de entrarnos con esas cosas y entrarnos a hablar del mundo del baloncesto, hay que significar que lo que decíamos hace unos instantes en el circuito regional de la cadena COPE, que el Real Murcia lanza una promoción para el partido frente al conjunto del Sevilla Atlético, que se va a disputar el domingo a las 5:30 de la tarde en el Enrique Roca, con entradas adicionales para socios de 9,95 euros por el día de San Valentín. Recordemos que el Real Murcia está a un punto del líder, del Antequera, y si el conjunto grana consiguiera la victoria, pendiente a lo que haga el Antequera, que juega la tarde antes, esa misma mañana, bueno, vamos a ver qué ocurre. Que se invita al Ibiza y... No, al Ibiza ya le visitó el otro día. Al que visita al Ibiza es el Betis, perdón. Y el Antequera, vamos a ver qué resultado obtiene el sábado por la mañana frente al Real Madrid Castilla. Y el Real Murcia que estará pendiente. Es un Real Murcia que hoy tiene día de descanso, mañana volverá al trabajo para comenzar ya a preparar ese compromiso del próximo domingo, 5:30 de la tarde, en el que podría estar Davo, que por cierto va a ser presentado en la jornada de mañana como nuevo jugador del conjunto grana. Ya incluso viajó el otro día a tierras de Marbella, no llegó a jugar y la verdad es que, bueno, pendiente también de Jorge Iriarte. Se retiró con problemas físicos en el encuentro del pasado fin de semana. Vamos a ver cómo evoluciona ese problema que le va a tener pendiente a lo largo de los próximos días. Pendiente también de la evolución de Moja, si podría estar o no disponible para el partido frente al Sevilla Atlético. Y también de Jorge Mier, que se retiró con problemas físicos en el encuentro de Marbella, que dejó esas consecuencias. Pero lo que decíamos, el Real Murcia pone a la venta entradas adicionales para sus abonados al precio de 9,95 euros para el partido frente al filial sevillista. Y hablando también de fútbol, por cierto, hay que significar que el colegiado murciano, el árbitro lorquino José María Sánchez Martínez, ha sido designado para dirigir mañana el encuentro Feyenoord-Milán, correspondiente a la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, está inmenso. E inmerso ahora mismo, por ejemplo, también el Real Madrid, y eso va a hacer que esta tarde haya tiempo de juego para hablar, para analizar ese partido y para escuchar lo que hace el Real Madrid en Manchester ante el City en esa eliminatoria de la Champions. Pero como decíamos, queremos hablar de baloncesto hoy, mucho y en profundidad, porque tenemos que analizar lo que sucedió el pasado fin de semana, un poco lo que puede venir después. Recordamos que esta semana no hay competición. Recordemos que ayer se hizo oficial la salida de Troy Copain, que se marcha a Francia, se marcha para jugar en el conjunto del Estrasburgo, y que el club trabaja ahora mismo en... El objetivo es la contratación de un pívot. El nombre de Kostas Antetokounmpo sigue por ahí merodeando. No va a salir de momento ningún jugador más, porque ahora mismo la plantilla está en 12, pendientes de DJ Stephens, que está siendo tratado por el equipo médico. Se le va a realizar en las próximas horas una ecografía y una resonancia magnética para ver cuál es su evolución, y podría comenzar a entrenarse en los próximos 2-3 días y ya poder entrar con el grupo una vez que estén todos, porque recordemos que Lude Håkansson y Simon Birgander se van a ir con la selección de Suecia, Nemanja Radović y Jonas Radebaug con la selección de Montenegro, y principio parece que Marko Todorović también podría ir con la selección de, en este caso, con la selección de Montenegro. Hay un Montenegro-Suecia. Como decía esta mañana, Luz de Joaquín, va a tener morbo. Pero antes que nada, también en ese parón, como digo, de la ventana FIBA, hay un murciano, Izan Almansa, que está en la lista de seleccionados por Sergio Escariolo, el seleccionador nacional para esas ventanas FIBA, en la que se enfrentará a Bélgica y a la Letonia de Rodion Skurus, que también va a estar con la selección de su país. Y Sergio Escariolo explicaba esta lista con muchas novedades, entre ellas, por ejemplo, el debut de Hugo González, el jugador formado en las categorías inferiores del Real Madrid, porque hay muchos que no pueden ir. Lo explicaba Sergio Escariolo, el seleccionador nacional de baloncesto.
Siempre un momento crítico en la vida de las selecciones, porque los equipos, los jugadores, llegan con una carga de entrenamiento y de partido ya muy, muy importante, porque llega después de las Copas Nacionales, la Copa del Rey, y entonces en muchas ocasiones nos hemos encontrado con la necesidad de no tener la disponibilidad de todos los jugadores que habíamos contactado. De hecho, por distintas razones, en esta convocatoria no pueden estar Alberto Abalde, Alex Sabrines, Santi Aldama, Jonathan Barreiro, Lorenzo Brown, Sergio de la Rea, Alberto Díaz, Fran Guerra, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Eli John Diaye, Tyson Pérez y Yankuba Sima, que, como digo, habían recibido una preconvocación, pero que no han podido, por distintas razones físicas, en la gran mayoría de los casos personales, poder acudir a la convocatoria.
Pero sí estará, como decíamos, Izan Almansa, que ya estuvo en la convocatoria anterior por parte de la selección española, que ya está clasificada para ese campeonato de Europa. El jugador es murciano, que recordamos milita en los Perth Wildcats de Australia, está en esa convocatoria. Decíamos que UCAM Murcia Club Baloncesto vive pendiente de lo que pueda pasar con el asunto de lo que sucedió el otro día. Vamos, que no va a pasar nada. Es martes y es día en el que se pasa por aquí nuestro Fernando Vera Jr. y nos manda su particular punto de vista de lo que se vivió tanto el sábado como ayer con la salida de Troy Copio. Fernando Vera Jr., ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos, Vicente. Saludos, amigos y oyentes de COPE Murcia. Pues este es el día que más me ha costado escribir y quizá la vez que más cara de tonto se me haya quedado en el palacio. Tras abrazar a mis compadres, vimos como Kaiser Gates fallaba el primero y nos veníamos abajo, pero inmediatamente recobrábamos la esperanza de que solo había que tirar a fallar el segundo. Lo que pasó después ya lo conocen todos ustedes y yo no quiero ponerme como Calimero. Como en aquella canción de Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Esta derrota nos duele especialmente y más con largo tiempo para cavilar hasta dentro de 3 semanas en Granada. Los impertinentes equipos de la clase baja se niegan a dejarse ir. Los de arriba comienzan a consolidarse en la clase VIP y no queremos que se nos escapen. La otra gran noticia de la semana es la marcha de Troy Wendell Coupain Jr. El Troqui se va tras temporada y media debatiéndose entre la luz y la sombra. Consiguió ganarse su contrato pasado un mal inicio, pero este año nunca llegó a rendir al nivel del que le creíamos capaz. Me quedo con la sensación de que, como el partido de Tenerife, se nos ha escapado entre los dedos un enorme jugador de baloncesto. Un jugador que se ha ganado estar en el Parnaso de este club que cumple este año los 40 y jamás había tenido una temporada como la que pudimos ver el año pasado. Los nombres de aquellos son los de los varones ilustres que nos emocionaron, que nos hicieron creer en lo que se nos antojaba imposible y que nos demostraron que se puede llegar arriba con ambición y humildad, pero sin pedir permiso a nadie. Deberían colgar de lo alto del palacio los nombres de Håkansson, Ennis, Sleva, Nemanja, Rodi, Fabián, Morán, Marco, Birgander, de todos, y entre ellos el de Troy Coupain, que en el partido más importante de nuestras vidas hizo el mejor partido de su vida para regalarnos algo que muchos de los que estuvieron y a quienes Dios guarde ahora en la gloria no pudieron disfrutar. A todos los que vivieron en los años plomizos y no nos vieron en la final, y a Troy Coupain, que se queda con parte de nuestro corazón, vayan estas palabras de homenaje. Troy, gracias por hacernos llorar en aquel quinto partido en Málaga. Se va, pero la historia, y disculpen la mayúscula, no se olvidará de Troy Coupain. Vicente, perdóname que me haya puesto tremendo y que me ponga algo melancólico, pero conforme me hago viejo, me voy poniendo de esta guisa y voy empezando a apreciar todo aquello por lo que hemos pasado. Un fuerte abrazo a ti y a todos vosotros, amigos oyentes.
Se llama viejo a sí mismo cuando no ha cumplido los 20 años. No sé si nuestro... Es que además voy a enlazar, porque he terminado hablando de Troy Copen, no sé si nuestro analista de hoy conoce también a este personaje. Javier Mongino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Es el Junior, ¿no?
Sí,
el
Junior. Exactamente, el Junior.
Sí, señor. Muy bien.
Todo un personaje, ¿eh?
Grandísimo fichaje.
Sí, sí, todo un personaje. Además, lo vemos... El día que vayamos, que estamos cerrando ir a la UCAN a hacer el programa allí... ya lo diremos cuándo, pero no va a tardar muchos meses, yo no diría que semanas, prometo que se vendrá con nosotros, porque además lo ve de forma diferente, ¿eh? Este va a llegar lejos. Bueno, enlazamos, se nos ha ido Copen. Para mí, una de las cosas, yo le he visto muy buenas cosas, pero creo que puede ser un gran jugador, creo que desde la lesión no fue el mismo, desde la lesión que tuvo esta temporada, pero también creo que es un jugador que hay que apuntar de cara al futuro. Hay mucha gente que dice que no aporta nada, que es muy malo. Yo te digo una cosa, creo que es un jugador que hay que apuntar a futuro.
Este jugador, sin duda, se merece de toda la afición del UCAM Murcia, por parte de la ciudad de Murcia, el máximo respeto y el máximo cariño, y poco menos que por lo que acabamos de escuchar, ¿vale? O sea, es un jugador que ha entrado con letras mayúsculas en la historia del club. Es parte de la plantilla que ha hecho la mejor temporada de la historia del club, que ha llegado a una Liga Endesa y que además, no como actor secundario, él fue actor principal en los momentos clave en los que UCAM Murcia brilló más. Es verdad que su aportación fue más irregular que la de algunos jugadores, que fueron bastante más regulares, pero él jugó a un nivel muy bueno en los momentos más brillantes del equipo, y eso hay que ponerlo en valor, porque sin la participación de Troy Copen en algunos momentos clave, sobre todo de los playoffs, UCAM Murcia seguramente no hubiera llegado a esa final de la Liga Endesa. Entonces yo considero que se nos marcha un grandísimo jugador, que ahora ha venido lastrado por aquella lesión que hemos comentado, por el tema de que nunca consiguió esta temporada la regularidad que seguramente esa lesión le quitó, y por el hecho, pues, que pesa mucho de esa banderita, ese hecho de que no pueden jugar más de dos extracomunitarios al mismo tiempo, sobre todo en Liga Endesa, y eso pesa mucho en nuestra competición doméstica. Yo creo que ha sido lo que finalmente ha hecho que se haga este movimiento.
Yo creo que es una de las salidas que más ha dolido a la gente. He leído Dusten Sleva hoy, Joakansson, diciéndole gracias. Ha recibido mensajes de todo. También uno muy bonito de Sito Alonso a través de Instagram, porque la verdad que yo creo que Sito Alonso creía y seguirá creyendo en este jugador, que por cierto se ha confirmado que ficha en Estrasburgo, pero creo que es un jugador, repito, hay que apuntarlo. Aunque a algunos no les guste, pero hay que apuntarlo, y se merecía haber salido de otra forma. Quizás habiendo tenido un gran partido el otro día frente a Tenerife y haber salido de otra manera. Pero bueno, es lo que hay, y esto es el baloncesto. Se nos van de los, como decía el bueno de Fernando, Artur Kurus, que estuvo en aquel equipo, se nos ha ido Dusten Sleva y Troy Copen. Se va desmadejando aquel equipo, ¿eh?
Sí, efectivamente, hombre, al final es ley de vida, ¿no? Y a nosotros, a mí por lo menos me hubiera gustado que Copen hubiera terminado la temporada en Murcia. De hecho, me ha costado algunas discusiones en redes sociales con algunos aficionados que...
Y es que tú también te metes...
Sí, bueno, había aficionados que llevaban semanas pidiendo su cabeza, yo era, y sigo siendo, de los que piensa que había que tener más paciencia con él, que se había ganado el derecho a que, pues eso, que si UCAM, si el club quería continuar con él, pues que Copen se había ganado el derecho a terminar la temporada con nosotros. Al final yo creo que esta salida le va a venir bien tanto al jugador como a nosotros. Eso no quita para que yo piense, pues eso, que a mí me parece que a lo mejor Copen podía haber dado un cambio en un momento dado y haber sido el jugador que brilló la temporada pasada. Pero de todas formas, como te digo, este cambio yo creo que va a ser positivo también para él, porque el cambio de aire le va a venir bien, va a una liga un poquito menos competitiva en el día a día, y seguramente en Francia brillará bastante.
Bueno, y hilamos con lo que pasó el otro día. También hablaba Fernando Vera Jr. de eso, ¿no? De lo que pasó el otro día en ese partido frente al conjunto de Tenerife. Ayer te leí, estaba yo y de pronto veo que te había dado por jugar con la con el ChatGPT para explicar, sí, uh-huh, explicar lo que había, lo que viviste el sábado, que luego si quieres lo hablamos, quiero decir, que luego comentamos lo que a ti y a mí nos parece, que yo creo que coincidimos 100%, y ChatGPT, vamos, fue claro, ¿no? La inteligencia artificial.
Sí, 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 sin duda. Mira, una cosa buena que tiene la inteligencia artificial es que no tiene bufanda,
camiseta,
no tiene equipos. O sea, es totalmente fría, analiza los datos que le das y los interpreta. Y a partir de ahí, la inteligencia artificial te da su veredicto. O sea, en ese sentido, hay que decir que tiene una gran ventaja. Y luego también que analiza grandes cantidades de datos que tú le des. O sea, tú le puedes dar la reglamentación FIBA, la reglamentación de la FEB y la reglamentación de la ACB, y te la analiza en cuestión de segundos. O sea, en ese sentido, imagínate, ya no hay que estar ahí buceando en PDFs de 500 páginas para buscar una información. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo le di esas tres reglamentaciones que te he dicho, le dejé investigar por su cuenta, porque también hay una opción en la que tú le dices que puede investigar por su cuenta otro tipo de reglamentaciones en las que se contemplen estas situaciones, le ofrecí la imagen de la polémica, porque también analiza las imágenes, también analiza las fotos para que viera que había cuatro jugadores de Tenerife, y a partir de ahí le dije que me dijera qué sería lo más justo que pasara a partir de ese momento. Entonces, ChatGPT, en este caso la IA, lo podía haber hecho con otra, con Copilot de Microsoft, con Gemini de Google, con las chinas ahora que están muy de moda, la de DeepSeek o la de Queen, o sea, hay un montón, pero yo usé ChatGPT, que es la que más estoy utilizando, que es la más potente. ¿Y qué fue lo que me dijo? Pues me dijo que analizando fríamente, o sea, analizando los hechos y analizando, porque también se la di, la reclamación de Lucas Murcia, lo justo, o sea, lo que debería hacerse es repetir el partido a partir de los 0,8 segundos y del segundo tiro de Kaiser Gage, que es en el que se produce la infracción por parte de Tenerife. ¿Y por qué me lo dice? Pues fíjate, porque la propia IA había investigado en internet y había encontrado, lo que pasa que eso no va a poder aplicarse en este caso, pero que me pareció curioso, en el Tribunal de Jurisprudencia de Baloncesto del Comité de Disciplina de la Federación Catalana, sí se contempla que si hay una aplicación normativa, es decir, federativa, que esté con papel y con pruebas, mal hecha por parte de los árbitros, es decir, que hayan aplicado mal una norma, el partido, y eso haya sido determinante para el resultado del partido, el partido podría repetirse de forma total o parcial a partir de ese error. Oh. Es decir, aquí no estamos hablando de la acción de si Gage mete el pie antes o lo mete después, o si hay una falta, o si hay unos pasos. No, hay un hecho objetivo, que hay cuatro jugadores de Tenerife para coger el rebote en un tiro libre, eso no puede suceder, y es un fallo de los árbitros al aplicar la norma.
Sí,
entonces,
sí.
¿Qué sería lo justo? O sea, a partir de ese momento todo está desvirtuado. Que si Gage entró antes o después, el tiempo muerto, el triple espectacular de Kramer y todo lo demás. Por lo que ChatGPT interpreta que según los hechos y según la reclamación de Ugam Murcia y según esa reglamentación, el partido debería repetirse a partir de los 0,8.
Además, las recomendaciones...
Sabemos que no va a suceder, pero
ya.
No deja de ser curioso que sea una IA la que te diga lo que sería más justo, que es lo que yo creo que todos tenemos claro, pero que sabemos que no va a suceder.
Es que además, te dice, ¿no? Las recomendaciones adicionales. Revisar el desempeño arbitral del partido para evitar que errores similares se repitan. Informar a todos los equipos sobre la normativa referente a las posiciones de rebote en los tiros libres. Me vas a tener que enseñar tú a mí a manejar esto. El día que vaya por ahí por la UCAM me voy a ir por tempranito, porque yo con esto estoy andando un poco perdido, con el tema del ChatGPT.
¿Te parece? Porque se lo quería yo proponer a nuestra presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva. Podemos hacer un taller para prensa deportiva de cómo aplicar la inteligencia artificial en casos de uso para periodistas deportivos. Yo creo que podemos sacar cosas interesantes.
Oye, y es que además, tras ese COI también, que lo he visto esta mañana, de la viñeta de Puebla, en la que ve a los dos árbitros con un antifaz y a Kaiser Gay yéndose, y la verdad es que refleja muy bien lo sucedido. Ennis ya notó...
Sí, mira, a mí me da mucha pena lo que ha pasado también, joder, porque es que los árbitros, tú escoges el partido hasta ese fallo, los árbitros no hacen un mal partido.
No.
Pero cuando llega esa jugada, se equivocan de plano a plano, porque lo que no puede ser es que por estar fijándote en el detalle,
claro,
si Gage mete el pie antes o mete después, no veas al pedazo de elefante que tienes delante tuya, que son cuatro jugadores de Tenerife buscando el rebote. Eso es lo que no puede suceder en la vida. Lo dije ayer en Popular. Está
sí.
Al nivel de cuando un médico se deja un bisturí dentro del cuerpo de un chaval que acaba de operar. O sea, eso no puede suceder en la vida.
También está claro, yo lo comentaba ayer, Javi, que cuando hay tantos ayudantes en un banquillo y estando delante de ti, vale, hablo, no nos dimos cuenta sí, nadie, sí. Parto que yo soy el primero que no me di cuenta y tú sabes dónde estamos, sí, en sí. El Palacio de los Deportes.
Sí, sí. Pero yo estaba viéndolo por la tele y tampoco, los comentaristas de Movistar tampoco.
No, eso me decía esta mañana, me he encontrado con Luz de Joaquinson, que dice después de 3 días de fiebre ha ido a entrenarse hoy y que lo pasó muy mal en la tele, que esa acción en la tele no se vio, no se percibió, ¿no? Luego después sí, pero quiero decir que hay una serie de ayudantes que nadie se diera cuenta de eso o nadie nos diéramos cuenta de eso, porque sí, si bien. Al fin y al cabo algunos de los ayudantes de Sito le dice, oye Sito, ¿qué ha pasado esto? Y luego en la pillería... De la gente de Tenerife.
Pero con nosotros hay una diferencia. Yo no quiero justificarnos a nosotros. Los árbitros están para eso.
Sí. Y están justos.
Tú y yo estamos para ver eso, pero ver mil cosas más.
Claro.
Tenemos que estar atentos a las reacciones del banquillo.
Es que ellos cobran solo por eso.
A los jugadores. Claro, pero el árbitro está atento a que se aplique la normativa y estaban los tres mirando a ese punto del Palacio de los Deportes. ¿Cuál fue el problema? Que los tres estaban atentos a si Gates se iba a adelantar o no se iba a adelantar.
Es que yo creo que el árbitro que marca que se ha adelantado Gates, que puede haberse adelantado, te digo que si lo hace... me da igual, cualquier jugador de la Liga Endesa, lo hace Facu Campazzo.
Vamos, se come el pito.
Nada, exactamente. Pero te digo una cosa, es que hay un árbitro que está preparado para pitar eso porque ya ha visto él que Sito Alonso le ha dicho a Keiser Gate, tira a fallar. Y eso todavía es... Porque lo que yo decía ayer, Javi, hablando con Carlos Campillo, es que esto no es un error de apreciación, esto es un error de reglamento. Y eso es mucho más grave, ¿eh? Eso es mucho más grave, pero...
Claro, es que esa es la diferencia. Por eso lo que te decía antes de la AIA interpreta que aquí no hay un fallo de apreciación, hay un fallo clamoroso de aplicación del reglamento.
Claro, es que tú a la AIA no le puedes pedir...
Está el nivel, Vicente, quizás no tan exagerado, pero al nivel de imagínate que Kramer tuviera 5 faltas personales.
Sí.
Y sale y te mete el triple, un tío que tendría que estar eliminado. Está ese nivel. Porque
sí.
Es una cosa que desvirtúa completamente lo que sucede a partir de ese momento. Es una aplicación mal hecha de la norma. Y por lo tanto los árbitros se equivocan a partir de ahí y lo que pasa a partir de ahí tendría que ser invalidado. Sabemos que no va a ser así, pero no. Yo creo que Lucán ha hecho muy bien presentando esa reclamación y demostrando ante todo el estamento arbitral, ante toda la competición, que lo que ha sucedido es algo histórico, clamoroso y vergonzoso.
Es que es la segunda vez que nos pasa.
Va a llegar hasta las últimas consecuencias.
No, es que tiene que seguir. Yo creo que tanto Lucán como la UCAN, como los dirigentes, no van a parar en esto. Porque, repito, yo lo mantengo. Desde el pasado sábado a las 11 de la noche, la competición está adulterada. Hay un equipo que tiene una victoria más, que no es suya, y un equipo que tiene una victoria menos, que tendría que estar en su casillero. Y eso no me lo va a cambiar nadie.
Como mínimo debería jugarse eso para saber quién ha ganado ese partido.
Claro, claro,
porque
exacto.
Nadie te dice, oye, que si a lo mejor tira Gates a fallar, que no va a pasar, ¿no? Pero te coge el balón uno de Tenerife, lo tira desde su campo y lo mete. ¿Vale?
Sí.
Como eso no lo podemos saber, debería jugarse a partir de ahí. Y ya está.
Pues bueno.
Que gane uno de los dos.
Vamos a ver qué...
Sí que es verdad. Ellos tienen ahora mismo una victoria más que no les corresponde y nosotros una derrota menos que no nos corresponde. Y eso... Por desgracia, yo creo que tenemos claro que no se va a arreglar y se va a quedar así.
No, se va a quedar UCAN con esas 9 victorias y Tenerife con 15. Y ya está. Y más lejos los playoffs y demás. Bueno, vamos a ver si ahora hay 3 semanitas de parón. En este parón será cuando estemos por ahí en la UCAN. Analizaremos ampliamente lo que hay, porque el equipo no vuelve a jugar en casa hasta el 15 de marzo en Liga. Porque antes tendrá que jugar en Champions, pero en Liga no vuelve a jugar hasta el 15 de marzo. Y esperemos también que el otro día... no nos pase en Champions lo que nos pasó el otro día, que mal lo pasasteis retransmitiendo un partido en el que es que era imposible, se veía que era imposible a partir del segundo cuarto, ¿eh?
Sí, salimos con otra mentalidad, salimos como no hay que salir a un partido de competición oficial. O sea, Nimburg salió con todo. Nimburg me recordó mucho a Lucán del año pasado, un equipo con hambre, un equipo que mete manos en todas las situaciones, que cree en sus posibilidades. Lucán yo creo que salió al partido pensando en que su superioridad en cuanto a calidad y centímetros en la pintura iba a ser suficiente para solventar el partido, y cuando se quiso dar cuenta de que con eso no iba a valer, entendió que pasar de revoluciones iba a ser la clave, y no fue así, porque una cosa es saber jugar con intensidad, saber jugar metido en el partido, y otra cosa es que porque vayas pasado de revoluciones vayas a hacer las cosas bien. UConn, cuando se quiso meter en la dinámica de Nimbus, ya era demasiado tarde, y Nimbus terminó además llevándose una renta que puede ser decisiva, sí, para esa lucha por el primer puesto. Ya veremos, la competición no es que sea larga, pero ellos todavía tienen que ganar partidos contra otros rivales y todavía tienen que visitar el Palacio de los Deportes. O sea, que yo todavía confío en que pueda haber un tropiezo de ellos y UConn pueda aprovecharlo.
Quedan 4 partidos, UConn tiene que ganar 2 más que ellos para estar en el primero de grupo. Javi, que como siempre es un placer, nos vemos pronto.
Un abrazo, Vicente.
Gracias a Javi Moñino. 5 minutos nos quedan para llegar a las 3 de la tarde. Bueno, ya no he oído lo que ha dicho la inteligencia artificial. Que claro, todo esto son... La inteligencia artificial, claro, yo tengo que aprender de eso porque no tengo ni idea. La inteligencia artificial no interpreta. Le dan los datos y sobre esos datos dice lo que hay. Por otra parte, recordamos que el Pozo Murcia Costa Cálida juega hoy partido de la Copa Presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y se enfrenta al conjunto del Zambú de San Pedro el Pinatar, que además será a las 9 de la noche, y recordamos que será el segundo partido de José González y espera en la final el Jimmy Fútbol Sala Cartagena. Hoy ha comparecido el capitán Felipe Valerio, que el hombre está cansado ya de comparecer por aquello de ser el capitán, y hablaba hoy de lo que fue el partido de Santa Coloma y lo que ya se ha observado desde la llegada de José al banquillo.
Bueno, el otro día yo creo que hicimos un buen partido, no metimos los goles que teníamos que meter, creamos muchas ocasiones, pero al final tiene que ser contundente y es así, la liga es así, si metemos 2-3 yo creo que cambiaría el partido, pero no metimos y fuimos nos complicando en el partido hasta que hicieron el 2-1 y tuvimos que ir atrás del partido otra vez. Y bueno, salimos de ahí con un punto, pero con buenas sensaciones en algunas cosas y cosas que arreglar, porque tenemos que arreglar muchas cosas, ¿no? Pero
tenemos que arreglar muchas cosas, decía el capitán del Pozo Murcia Costa Cálida, con buenas sensaciones. Y una cosa, ha dicho Felipe Valerio que nunca ha pasado por una situación como esta, 11 partidos sin ganar. Incluso hablaba yo esta mañana, antes de entrar ahí en el Palacio de Deportes, con Juanjo, el guardameta del Pozo, y con Gadella, otro de los capitanes. Eran los 3 capitanes. Pero Juanjo me decía que él nunca recuerda haber perdido tantos partidos seguidos o no haber ganado tantas semanas consecutivas, igual que también me lo reconocía Gadella. Eso no le ha pasado tampoco a Felipe Valerio, y hablaba del partido de esta noche.
No, nunca. Nunca he pasado por eso, de verdad no. Es difícil, ¿no? Porque... Por ejemplo, el partido de sábado, yo creo que si estamos bien con la chispa ahí para arriba, salimos de ahí con los 3 puntos, ¿no? Pero como sabe cómo cuesta, tú vas ahí machacando, el balón no entra y al final la cosa no va, la cosa no sale, es un poco que es un trabajo tú y tu cabeza ahí, ¿sabes? Mentalmente es un poco difícil, pero... No hay otro camino, tiene que seguir y mejoramos un poco de crear más ocasiones, de estar ahí todo el partido, y yo creo que una hora u otra va a salir.
Bueno, hoy hay una buena oportunidad, sí, que es contra el equipo de categoría inferior, de volver a ganar y sobre todo de empezar ya a poner en pista lo que estáis trabajando con Josa y marcar goles, que es el gran problema que estáis teniendo ahí.
Bueno, todo partido para nosotros es importante. Ahora mismo no tenemos que elegir un partido. No, hoy era un partido muy importante y vamos ahí poner en práctica lo que estamos haciendo, ¿no? Con Rosa y ganar, salir de ahí como si fuera los 3 puntos, ¿no? Y eso, estamos fallando muchísimo. No sé si la culpa es nuestra también por... tener un poco más de calma de frente a portería, de respirar un poco más y el último pase, ¿sabe? Un poco en eso, pero yo creo que es el momento también. El momento te pone ahí un poco más nervioso, tal, pero tenemos que salir, tenemos que... No es eso, para mí no es... Tú no entrenas eso. Este momento tú no entrenas, este momento tú estás preparado. Entonces yo creo que podemos salir de eso, trabajar mucho la cabeza, el mental.
Mucho la cabeza. Recordamos que el próximo sábado a las 6 de la tarde frente a Palma Futsal en el Palacio de los Deportes, tendrá una oportunidad de reencontrarse con la victoria en Liga. Será el segundo partido de Liga, el tercero dirigiendo al equipo José González en este calendario del mes de febrero que viene cargadito. Que nos vamos a ir recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Cantaño, pero eso sí, hoy también hay Champions con el partido de la fase de clasificación de la Champions, que va a enfrentar al Real Madrid frente al Manchester City en tierras británicas. Y nosotros volveremos mañana aquí. Será a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Y te recordamos que escucha La Tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Un saludo, buenas tardes, nos vemos mañana.